yo, what's up, no global, you know what I'm saying? Like, this is from Hackney to Madrid, this is from me to you, from straight from the heart, from Hackney, and all the way down to Madrid, man. Like, us cultures, gotta get together, gotta learn together, gotta keep brothers in arms, you know? Like, that's the way it is, that's the way we gotta keep it, man. You know what I'm saying, my brother? Like, everything's gotta stick together, like,
el ángel de la muerte se aproxima en Videl y su polvorín que explota en cada esquina, rima fina en el blanco, apunto y disparo, ninguna bala es en vano, por madre tierra mato, avanzo preciso y cauteloso en cada movimiento, con voces de pueblos en resistencia pinto un lienzo, no miento, siento las olas de un tsunami que se acerca, poneos a cubierto, rezad a vuestros muertos, y si soy real, my friend, soy el que llega y pone rima 100, de campesinos de South Central defender con vida sus cultivos, chavales taqueando muros gris del olvido, camino furtivo, versos en viaje introspectivo, mi lengua afilada cruza checkpoints en Ramala Santo, la valla de la verdad.
Bueno, me preguntas que cómo surge No Global. No Global es un proyecto de rap, ¿no? Y nace hace un par de años de la mano de Mente en Guerra, también de mi hombre Chico García. Y nosotros llevamos escuchando rap desde hace mogollón de años, ¿no? Y como que siempre habíamos querido escribir rap y tal, pero nunca nos habíamos decidido, siempre habíamos estado participando en iniciativas musicales de una u otra manera, pero nunca habíamos dado el salto. Llega un momento en que decidimos que sí, que es el momento. ¿Quién sabe por qué, no? Igual porque, pues no sé, pues porque decidimos que es el momento, porque surge, ¿no? De alguna manera. Cada vez también estamos más empapados de esa música y de repente decimos que hay que escribir. Yo creo que quien primero lo hace es Bene, yo también de forma paralela, pero yo me voy a vivir a Londres y de repente él se queda aquí y él está escribiendo aquí, ¿no? Y acaba sacando una primera maqueta, una primera mixtape. Yo mientras sigo escribiendo, pero estoy en Londres, entonces como que ahí se produce una cierta ruptura, ¿no? Pero luego igualmente continuamos el proyecto una vez que yo vuelvo y ya es cuando ya está su segunda mixtape, cuando está mi mixtape que acaba de salir y cuando ya empezamos a encaminar nuestros pasos hacia una dirección. Más o menos ya hemos perfilado letras, hemos perfilado contenidos, hemos perfilado sonidos, ¿no? Y igualmente en constante evolución, ¿no? Porque ahora mismo te digo que también seguimos evolucionando, o sea, que no paramos de evolucionar, ¿no? Estamos escuchando todo el rato música, nos estamos nutriendo un montón de cosas y no paramos de evolucionar. Entonces, así es como surge No Global, ¿no?
Y acabáis de publicar, concretamente acabáis de publicar Mad City Connection. Coméntanos qué puedes encontrar en esa mixtape,
pues,
y dónde se puede conseguir.
Sí, Mad City Connection son 9 cortes, que son 9 pedazos de mi vida en los últimos años. Yo creo que es un resumen ahí de mis viajes, de mis experiencias, de la gente que conozco, de lo que siento, de lo que corre por mis venas. O sea, en definitiva, es todo yo. Lo he dado ahí, en esos 9 temas. Y lo que suena soy yo, ¿no? Básicamente. Es un disco que está mitad, fundamentalmente en castellano, obviamente, que es mi lengua materna y es la que yo me voy a expresar. Pero también es un disco en el que hay un cierto contenido de inglés. Yo los dos últimos años los he pasado en Londres. Y bueno, o sea, la verdad es que ya conocía un montón de hip hop y de música negra en inglés, pero ahora la verdad he mejorado mi nivel de inglés y como que se ha abierto todo un universo ahí y entonces pues como que también está implícito en el disco, ¿no? Ese contenido en inglés. Y bueno, de alguna manera porque también son los cambios que está habiendo en el mundo, ¿no? Es decir, de repente el castellano y el inglés se han convertido en las dos lenguas más importantes. Por cuestiones ajenas a mi voluntad, ¿no? Evidentemente. Pero es verdad como que se está empezando a constituir un lenguaje universal que se construye el famoso Spanglish, ¿no? Pues o sea, obviamente nosotros no hablamos Spanglish, pero sí que consideramos, yo sí que he considerado al menos que era importante que en este disco hubiera castellano fundamentalmente, pero que también hubiera inglés, ¿no? O contenidos en inglés que me representan o pedazos de esa vida que te comentaba antes que quiero que estén reflejados en el disco y que son en inglés, inevitablemente en inglés, ¿no? Porque la gente que habla es gente que habla en inglés y se expresa en inglés y lo que están expresando es en esa lengua, entonces pues que también quería que estuviera ahí reflejado.
¿Y cómo ha sido el proceso de producción, de la autoproducción, ¿no? ¿Cómo trabajáis para llegar a grabar y que suene con calidad los temas que antes pues habéis imaginado o habéis estado escribiendo, como comentabas, en papel durante un gran tiempo?
Pues nosotros conseguimos una instrumental, una base, y en función de lo que nos sugiera esa base nosotros empezamos a escribir. Cada base es distinta y cada base evoca y sugiere un imaginario distinto. Entonces ese es un poco el proceso que nosotros seguimos, ¿no? Una vez que hemos terminado la lírica, tratamos de ajustarla, tratamos de, bueno, pues yo qué sé, de retocarla para que, digamos, se ajuste bien y todo suene como a nosotros nos mola, vaya. Y el paso siguiente es meternos en el estudio con nuestro hombre Gaby, ahí en Dragon Music Studio, que es donde nosotros grabamos, y dedicarle el tiempo que sea oportuno hasta que conseguimos el producto que nos mola, ¿no? Evidentemente partiendo de la base de que todavía estamos dentro del underground y que a pesar de que somos unos privilegiados y tenemos muchos más medios que otra gente que está intentando hacer hip hop en otras partes del globo y está mucho más limitada, aún así... a veces los medios con los que contamos se nos quedan cortos. Pero bueno, en cualquier caso, la calidad de sonido que alcanzamos, yo creo que es bastante, bastante buena. Y estamos bastante contentos en ese sentido. Ese es un poco el proceso, ¿no? Desde que tú agarras un boli y empiezas a escribir en diferentes contextos de tu cotidiano y empiezas a juntar las piezas del puzzle para que tenga una coherencia y que eso se ajuste a la melodía y que eso de alguna manera tenga un sentido global ahí potente que se ajuste a lo que tú buscas, a lo que tú quieres expresar, tanto de palabra como musicalmente, ¿no? Y pues ese es el trabajo, ¿no? Desde que agarras un boli hasta que ves el producto terminado. Una vez que el producto está, pues lo mandas a masterizar. En este caso nos lo ha masterizado Soma, que es un productor catalán que yo considero que trabaja bastante bien y creo que ha hecho un buen trabajo, ¿no?
Comentabas tú que hacer un disco es un poco puzzle y el hip hop en sí siempre ha sido un poco puzzle, ¿no? Siempre, o sea, solo había que escuchar a Public Enemy y sus samples locos con miles de piecitas encajando. ¿Cómo se vive en el mundo del hip hop el tema del sampleo, el hecho de conseguir bases, de compartir... O sea, ¿cómo es esta cultura a la hora de compartir creatividad que siempre ha sido pues algo que, digamos así, un poco enseña, ¿no? Del mundo del hip hop, ¿no? El de llevar cosas de acá para allá, el de coger trozos de pedazos de canción de un compositor o pequeñas melodías y trasladarlas a tus temas, el de colaboración. Coméntanos un poco, ¿no? ¿Cómo funcionan estas dinámicas que igual han sido un poco más ajenas a otros mundos y otras escenas musicales?
Bueno, yo en primer lugar creo que el hip hop es un mundo absolutamente heterogéneo y no hay una sensibilidad común a todo el universo hip hop, ¿no? Hay muchas sensibilidades dentro del hip hop y gente que por supuesto apuesta por un rollo mucho más colectivo de estos son recursos que estamos generando al alcance de todo el mundo y esto hay que compartirlo y esto tiene que rular, y luego otra gente que no, o sea, que únicamente está haciendo de esto del hip hop business puro y duro, ¿no? Entonces, la verdad, es difícil, ¿no? Decir, yo creo que en el hip hop el sentido de compartir la música o los samplers es este o es este. No sé, yo sé que mucha gente en el hip hop, no solo aquí en el Estado español, en Estados Unidos, en México, en Inglaterra, son países que conozco y donde he tratado con gente que hace hip hop, no solo en México, también en Latinoamérica, en Panamá, en otros países, ¿no? Que sí que tiene la voluntad de hacer un trabajo colectivo y hacer un trabajo cooperativo. Hay gente que tiene una sensibilidad más política y de alguna manera genera redes que construyen un rollo de guerrilla musical, ¿no? Y en esa guerrilla musical se van tejiendo redes de solidaridad donde la gente comparte recursos, comparte melodías, donde la gente hace colaboraciones. Y luego hay otras modalidades de hip hop, igual que se pueden visualizar claramente en el mainstream norteamericano, que es de puro negocio y donde la gente pues hace sus composiciones, esas composiciones valen muchos millones de dólares y evidentemente no se quieren compartir, y bueno, ya hay multinacionales detrás que están protegiendo esos sonidos y demás, donde digamos que el artista ya queda en manos de una maraña de intereses económicos que está muy muy por encima de la que pudiera ser su voluntad, ¿no? Entonces, pues bueno, en cualquier caso, yo creo que el ejemplo de la mixtape que acabo de sacar es bastante ilustrativo y históricamente en el hip hop las mixtapes se han podido hacer con instrumentales de otros artistas tal, y en ese sentido no hay ningún problema. No hay ningún problema, como te decía antes, hasta que tu mixtape empieza a conseguir un volumen digamos, de venta o una proyección, digamos, ya muy, muy fuerte, tu música empieza a tener, incluso por cuestiones ajenas a tu voluntad, empieza a tener un tirón bastante fuerte. Y ahí ya sí que por cuestiones comerciales puede empezar a haber denuncias, puede empezar a la maquinaria, ¿no?, del business empieza a ir a por ti, ¿no? Pero en un principio en el mundo del hip hop está aceptado que para hacer una mixtape tú cojas una instrumental o cojas un loop o de otra peña, y eso no se ve mal, ¿no? No se ve.
Seguramente en este sentido, ¿no?, el hip hop está mucho más cercano aún al make yourself del punk, ¿no?, que cualquier otro estilo, ¿no?, por la facilidad a la hora de las producciones, ya que no hay toda una banda detrás, simplemente pues unas instrumentales que pues con la tecnología actual son, digamos, asequibles o incluso te las puedes conseguir como comentabas, y poco más que la voz y cierto, ¿no?, sentido de la rima. ¿Cómo ves, ¿no?, el hip hop como, digamos, cultura callejera, ¿no?, como movimiento underground y, en cierto modo, pues como la raíz del hip hop, ¿no?, dentro del barrio?
Hace poco un colega mío, Jorge Moruno, escribió un artículo muy bueno en el periódico Diagonal que tenía por título El lenguaje, el rap, el lenguaje de las multitudes, ¿no? Y la verdad es que yo creo que no puedo estar más de acuerdo con él. Es decir, creo que el rap se ha convertido en una vía de comunicación, en un vehículo de comunicación de millones de personas que tienen algo que decir, que tienen algo que contar, y que, como tú decías antes, apuestan por el do it yourself, ¿no? Es como, yo me voy a producir mi música y quiero que mis contenidos salgan a la luz, y aunque yo no tenga la posibilidad de estar en los medios de comunicación oficiales y mi mensaje de momento no pueda llegar allí, de alguna manera voy a construir una alternativa para que mi mensaje esté ahí y que por lo menos mi entorno más cercano lo pueda recibir. Es algo muy parecido a la contrainformación, ¿no? La contrainformación pretende construir medios alternativos que de alguna manera consigan dar voz a la gente que no tiene voz. Y creo que el hip hop, de hecho, en los 70 nació en los barrios de pobres de Nueva York, en los barrios afroamericanos y latinos, para dar voz a la gente que no tenía voz, ¿no? Como una herramienta de lucha, una herramienta de reivindicación, una herramienta que permite dar proyección a la gente que está completamente ninguneada por el sistema. Ese es el sentido que yo le doy a mi rap, ¿no? A pesar de eso, creo que es estúpido negar que vivimos dentro del sistema y negar el mainstream. Yo creo que, vamos, yo vivo con un pie dentro del sistema y con un pie fuera del sistema, y juego mis cartas. Eso creo que es fundamental, ¿no? O sea, lo digo también porque creo que el do it yourself es importante, pero no voy a negar la posibilidad en un determinado caso de que mi música tenga más proyección. Y eso pasa a veces también por asumir ciertas reglas de juego que se dan sobre el tablero real, ¿no? Entonces quiero decir que es complicado, ¿no? Es decir, yo creo en la autoproducción, pero no creo que haya que estar permanentemente anclado al underground como una silla de identidad. Creo que hay muchos caminos y que bueno, que hay que explorarlos todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues como que dejo ahí un montón de puertas abiertas, ¿no? No me cierro ninguna posibilidad.
Maqueta está disponible además para descarga en la red, ¿no? Cualquiera puede llegar, descargarse la maqueta y supongo que también pues radiarla a través de una emisora o hacer con ella lo que buenamente tenga en gana. ¿Cómo afrontáis esto y es un planteamiento consciente?
Pues es un poco la línea de lo que te decía antes, las mixtapes están ahí. Yo algunas de las instrumentales que utilizo en mi mixtape son instrumentales que he pillado por ahí, ¿no? Y del mismo modo que yo he pillado una instrumental, quiero que la peña pueda pillar mi mixtape de gratis. O sea, es decir, es música que está rulando, que está en la red, que está por ahí y al alcance de todo el mundo. Yo, la verdad, no quiero ponerle un precio a mi música. Así que creo que el artista tiene que dignificar de alguna manera su posición como artista. Es decir, que es verdad que en determinados circuitos de la izquierda se contempla que el artista siempre tiene que ir a tocar gratis e incluso tiene que poner casi dinero. Yo creo que eso no es así. Yo creo que con respecto a la descarga de música, yo no tengo ninguna duda de que eso es algo que está ahí, que es un material que yo produzco y que quiero que esté al alcance de todo el mundo de forma completamente gratuita. Pero del mismo modo aprovecho la pregunta también para decir que es importante que se contemple que el artista de alguna manera también tiene que tener unas condiciones mínimas cuando viaja o cuando va a un sitio a tocar, ¿no? Que se contemple por lo menos los gastos del viaje, los gastos de la comida, los gastos, ¿sabes? Yo que sé, que creo que es importante, ¿no? También de cara a valorar la música que se está produciendo, ¿no? Entonces, sí, música sí, pero dignidad para el artista. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no?
Y sobre, pues, sociedades de autores o gestión de derechos, o son temas que miráis a la hora de sacar o publicar estos temas, o simplemente, pues, ni siquiera os planteáis, ¿no?, este tipo de cuestiones o todas estas construcciones que hay en torno a...
O sea, nosotros estamos al día, por supuesto, de lo que hace la industria musical y de lo que hacen instituciones como la SGAE, los rastreros de la SGAE y toda esa mierda. Nosotros estamos completamente en contra de la SGAE, nos parecen unos ridículos y punto pelota. Es que yo creo que al respecto no hay nada más que decir. Yo creo que todo el mundo está enterado de qué hace la SGAE, que es un negocio puramente especulativo. Y que lo que están ahí es para sacar tajada. Es que no creo que haya mucho más que decir. No voy a entrar en un análisis minucioso de qué hacen. Creo que todo el mundo tiene una idea bastante aproximada de cuál es el nivel de rastrerismo de esta gente, ¿no? ¿Sabes? Lo vuelvo a decir. Por supuesto, es decir, que cuando hablo de dignificar no hablo de lucrarse. O sea, para mí la música no es para lucrarse. Para mí la música es simplemente, como te digo, una herramienta de comunicación al alcance de todo el mundo, y que si al mismo tiempo tú vas a difundir esa música y tal y cual, pues hombre, en condiciones de dignidad. Pero ya está, o sea, eso es.
Reviento el mic en cada verso, inmenso flow, party rap, don't stop. Chicos y chicas de mi área con las manos en el aire, ritmos calientes, baile, lo bueno hasta los que leen en valle, no crees. Dale candela ya, que esto reviente, préndelo ya. Camino con mis ojos por la jungla de cristal, difícil conquistar mi vida. Muchos caminos, solo una salida, a mí no me representan quienes mandan ahí arriba. Que va, chicos en la city peleando cada día en Madrid. Siete estrellas iluminan mi camino, sí, puede ser que sí, por eso estoy aquí, hablando dignidad y si se embullita, así es el juego del rap. Paz para mis hermanos, desde línea de 625 siempre la clavamos, hijos de puta, vientos despiertos amando, nunca estáticos, siempre evolucionando.
También es muy frecuente, ¿no?, en las letras del hip hop, y como comentabas, incluso en la propia historia informa de concebir el disco, ¿no?, que es una parte de tu propia vida, ¿no?, la presencia pues tremenda del yo frente a otro tipo de mundos musicales, ¿no?, donde pues la vivencia ocupa menos o se habla a sentimientos...
El ego trip.
Claro, no, cosas más genéricas como el amor en el pop, siempre presente en canciones o otro tipo de temáticas más propias de música, ¿no? En el hip hop sí que tiene mucha potencia el yo y en cierto modo también hay cierta competición entre... Es un mundo, ¿no?, que tiene algunas cosas que no terminan de encajar, digamos, dentro de lo que sería el ideario de izquierdas más habitual, ¿no? Como puede ser pues, estos detalles, ¿no?, que son muy propios del mundo hip hop, ¿no? ¿Cómo se suelen conjugar para la gente que, como tú, pues vive el hip hop desde el compromiso y desde formas de ver la vida distintas a las que, bueno, se proponen desde el sistema?
Pues yo te diría que muchas veces a mí me resulta más sencillo de lo que aparentemente puede ser, ¿no? Yo creo que el hip hop tiene una parte de ego trip muy importante, y creo que es porque la gente, mucha gente que hace hip hop viene de barrios donde no tienen grandes cosas, y empiezan a utilizar, como comentábamos antes, el hip hop como herramienta de comunicación para decir, estoy aquí, existo y tengo algo que contar, ¿ok? Entonces, en ese sentido también hay un punto de autoafirmación y de defender tu autoestima, ¿no? Y de decir, no tenemos nada, pero sí que queremos conseguir cosas, y sí que somos importantes. Y en ese sentido hay un punto de autoafirmación que tiene mucho que ver con el ego, con la reafirmación del yo. Lo que ocurre es que yo, por ejemplo, trato, o sea, me preocupo de mi yo, Yo no soy una persona que esté completamente enfermada por el ego, pero tengo mi ego, eso queda claro en mis temas. Defiendo mi ego, me mola mi ego, pero por encima de mi ego creo que está la dimensión colectiva, y eso es algo que nunca pierdo de vista. Es decir, a mí me importa el yo, el me, myself and I, ¿no?, que dicen los norteamericanos, pero por encima del me, myself and I, en según qué aspectos, me importa la dimensión colectiva y no olvidarme de dónde vengo y de que quiero construir algo colectivamente. Que inequívocamente para mí los caminos de futuro y las formas de construir realidad tienen que ser colectivamente, ¿no? Si no, nos vamos a enfrascar en una burbuja y nos vamos a creer toda la doctrina neoliberal y al final, pues no sé, vamos a eso, a caminar hacia la autodestrucción, ¿no? Entonces creo que es importante que no perdamos esa dimensión colectiva, me parece esencial. Pero vamos, ya te digo que tampoco hay que, muchas veces también desde determinadas posturas de izquierda se tiende a estigmatizar a chavales de barrio que están lanzando un mensaje con ego trip, pero sin ninguna malicia, ¿no? Es algo muy natural y que son gente supernatural, que tiene una vida cotidiana muy sencilla y que no sé, que no es algo tan terrible, ¿no? Que tengan ese mensaje a veces del yo, que es de la reafirmación. También yo creo que muchas veces es importante echar un vistazo hacia la realidad de esos barrios, tratar de entender la realidad de esos barrios y por qué esa gente se reafirma, porque muchas veces estas críticas vienen desde gente que, bueno, pues tiene otro perfil o pertenece a otra clase social y tal, con otros roles y otros códigos culturales, y no puedes llegar a entender por qué esos chavales tienen esa reafirmación, ¿no? Yo creo que es importante también hacer un esfuerzo y tratar de empatizar un mínimo con el imaginario de esos chavales, ¿no? No decir, no, esto es una mierda porque el chaval solo habla de sí mismo. Hay cosas que son una mierda, y porque si solo hablas de ti y solo sabes mirarte a tu ombligo, tío, sabes, déjalo, porque no estás transmitiendo ningún mensaje, tu rima está vacía. Pero muchas veces hay gente que sí sabe conjugar ese ego trip con un mensaje bastante profundo, ¿sabes? Y que a veces hay que descodificar, ¿no? Que no está ahí, no se ve tan claro, o no se ve tan claro a priori desde tus códigos culturales. Pero si indagas un poquito, ¿sabes? Y buscas qué hay detrás de esa superficie, a lo mejor encuentras cosas que te van a dejar ahí un poco la boca abierta, ¿no?
En ese sentido, en la mixtape que acabas de sacar hay más de, seguramente, este tipo de mensajes, ¿no?, que necesitan de una lectura consciente que de mensaje explícito, puro y duro, ¿no?, de panfleto más caro, más tradicional, que bueno, que es otra forma también de crear, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a la hora de hacer letras, ¿no? ¿Cómo las concibes para contar lo que quieres sin además pues perder, digamos, cierta libertad artística o lo que tú puedas meter dentro de ti, dentro de esas letras?
Pues un poco en la línea de lo que te comentaba antes, ¿no? Yo he escrito 9 pedazos de mi vida, desde el intro hasta el outro, hay 9 pedazos de mi vida, y de alguna manera creo que es fundamental escribir hip hop a partir de tus experiencias personales, ¿no? Yo creo que eso es esencial. No voy a escribir hip hop porque he leído un libro sobre hip hop o porque estoy basándome en la vida de otra persona y contando la vida de esa persona con mis palabras, no. Yo hablo de mi vida en primera persona. Y escribo inequívocamente en clave política, social y en clave de calle, porque eso es lo que yo he vivido desde pequeño y porque está en mi naturaleza. Porque yo siento así y en cada poro de mi piel hay política, como en el, o sea, y eso es así, ¿no? Creo que es muy importante tenerlo claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo, aunque tengo una naturaleza inequívocamente política, como te digo, lo que no quiero escribir es un panfleto. O sea, lo que no quiero dar es la realidad mascada, un refrito de consignas a la gente, porque a mí eso no me interesa y no me representa. Y porque además, con el paso de los años, tiendo a ver la realidad con un plano visual cada vez más amplio, ¿sabes?, en una escala de gamas mucho más amplia, y trato de ser crítico y repensar cada día lo que pienso, ¿vale? Porque creo que esa evolución es necesaria, porque si no, no estoy vivo, si no soy un cadáver. Entonces, es fundamental para mí escribir y ceñirme estrictamente a lo que yo vivo, a mis experiencias vitales, en lo bueno, en lo malo, ¿no?, en todo. Y esa es para mí la fórmula. Hay otra gente que no, hay otra gente que se dedica a escribir sobre cosas que no vive, o no, hay mucho rollo fake por ahí rulando, que bueno, que su rollo me parece perfecto, pero yo creo que nosotros escribimos de lo que hemos vivido y lo que hemos, y lo que, pues yo te digo, lo que corre por nuestra sangre, lo que hay, ¿no? De lo que está ahí.
Cuando hablas de nosotros, seguramente te refieres también a muchos de otros de los proyectos que están dentro de la web de Más que Palabras, que es uno de los lugares de, ¿no?, de referencia para este tipo de hip hop, en, al menos aquí en Madrid. Coméntanos un poco qué es ese proyecto en el cual aparecen publicados tus temas y tu mixtape, y un poco por qué te insertas, digamos, dentro de ese sello de ese paraguas.
Pues Más que Palabras es un sello, como tú bien dices, que montó mi hombre Mente en Guerra hace ya unos cuantos años. Él es un crack, él es un músico nato, ha hecho, bueno, pues diferentes estilos musicales, ¿no? Ha pasado por diferentes estilos musicales, es un chaval que vive la música, escucha de todo, mogollón, y decidió generar un espacio para que los grupos que no están dentro de los canales comerciales puedan tener un espacio propio donde poder visibilizar esa música, ¿no? Y bueno, poco a poco ese proyecto ha ido creciendo, ha ido ganando en calidad y en visitas, por supuesto, y tal, y la verdad es que ahora pues se están planteando posibilidades diversas con respecto a este proyecto, ¿no? Pues decir, empezar a hablar con otros sellos, empezar a generar, digamos, más posibilidades, ¿no? De visibilidad y tal. Y a mí, ¿qué te puedo decir de Más que Palabras, que es el sello de Mi Hombre Mente en Guerra? Pues en primer lugar que considero que es algo muy, muy útil, ¿sabes? O sea, no soy objetivo en esto, pero sinceramente creo que es un espacio útil. Te puedo decir que muchos de los grupos que están ahí a mí no me representan, ¿sabes? Pero independientemente de que a mí no me representen sus letras, valoro un montón la actividad de esos grupos y valoro un montón que exista un proyecto como Más que Palabras que dé cobertura a esos grupos y que esos grupos tengan visibilidad, ¿no? Y me parece que la autogestión en ese sentido es fundamental. Es decir, empezar a generar espacios y puntos de encuentro propios, no solo físicos, sino también en este caso virtuales, como Más que Palabras, donde la gente tenga la posibilidad de bueno, pues de que su música rule y demás. Me parece fundamental.
Al igual que Más que Palabras se mezclan estilos variopintos, o sea, bajo la web de Más que Palabras se puede encontrar desde hip hop hasta punk hasta hardcore, estilos muy diversos, incluso cantautores. Muchas veces a los grupos que como vosotros tenéis cierta conciencia política se os programa en base a conciencia más que en base a estilo musical, como se suele hacer en otras fórmulas más comerciales, ¿no? Os tocará compartir escenario con gente muy diversa y os ha tocado como Mente en Guerra. ¿Cómo valoras este contagio y esta forma de vivir la música que muchas veces pertenece a, digamos, a ámbitos de izquierda en el cual pues prima sobre todo el mensaje y se suelen hacer a veces mejunjes de grupos para conciertos un poco extraños?
Bueno, la pregunta es buena, la verdad, porque es algo que nosotros nos planteamos bastante a menudo y de hecho estamos ahí en pleno proceso de reflexión. La verdad es que yo a priori no tengo ningún problema en actuar con grupos que no sean de la escena hip hop si me siento cómodo y a gusto con sus contenidos y me siento cómodo y a gusto, por supuesto, con su actitud como grupo. Pero sí que es verdad que a mí, por encima de mis convicciones, me gusta el hip hop y escucho un montón de hip hop que no es explícitamente político o que incluso no es político o que incluso de alguna manera entra en contradicción con mis convicciones. Es complejo, ¿no? La verdad es que la realidad es compleja y de ahí un poco lo que te decía antes de no tratar de no hacer una lectura de la realidad en un plan unidimensional, ¿no? Decir es que esto es así y tal, eso yo creo que pertenece al pasado, hace muchos años, ¿no? A las convicciones estas inamovibles y demás. Yo ahora como que trato de relativizar todo eso un montón. Sin olvidarte de quién eres, yo creo que es importante que tengas una cultura musical muy amplia y que escuches un abanico musical muy amplio, ¿no? Y en ese sentido ya te digo que yo escucho hip hop de todo tipo y claro que vamos a compartir seguramente escenario, hemos compartido y seguramente compartiremos escenario con gente con la que no tengamos mucho o demasiado en común, pero creo que es importante siempre hacer un esfuerzo por aprender de esa gente y seguramente esa gente va a aprender de ti también, ¿no? Si hay una buena actitud y una receptividad y, como te digo, amplitud de miras, creo que siempre te puedes quedar con lo positivo, ¿no? Trato de quedarme más con lo positivo de la música que hacen los demás, independientemente de que no la comparta, que con lo negativo, ¿no? en qué podemos estar de acuerdo, qué podemos compartir, ¿no? Luego, evidentemente, hay opciones musicales que no me interesan en absoluto, eso es obvio, pero trato de tener una postura bastante receptiva, bastante positiva con respecto a las demás opciones musicales que no se encuadran exactamente en la forma que tenemos nosotros de pensar o que están dentro de canales comerciales. Bueno, yo qué sé, o sea, te quiero decir que lo que no puedo hacer es que la realidad se pliegue permanentemente a mis deseos. Vivo en un mundo en el que de alguna manera tengo que saber interactuar con realidades muy diversas. Y esa es una asignatura pendiente, creo que para la izquierda, ¿no? En general. Y bueno, esa desde luego es mi postura.
Para la gente que igual como yo, por ejemplo, venimos de mundos más rockeros, ¿no? El directo de hip hop a veces pues se queda como un poco cojo al no haber instrumentación, al ser pues una persona como mezclando y dos o tres personas o una sola cantando. O sea, me refiero que siempre es como un choque, ¿no? El directo, sobre todo cuando es un escenario, en muchos casos pensado para el rap, ¿no? Escenarios altos, escenarios grandes, escenarios clásicos, en los cuales pues a veces se desluce un poco al no llenarse tanta imagen y pantalla. ¿Cómo suplís esto? ¿Cómo os planteáis vosotros los directos? ¿En qué grado llegáis a llenar un escenario, ¿no? Que normalmente no suelen estar concebidos, como digo, para el hip hop, suelen ser escenarios más tipo rock los que hay por aquí, por estas latitudes. Entonces, como coméntanos un poco cómo os enfrentáis a ese momento de llenar la escena y qué tal respuesta tenéis de público.
Yo creo que el hip hop, en concreto de lo que estamos hablando, el rap, sí es capaz de llenar un escenario. Estoy de acuerdo contigo en que sí que hay ciertos handicaps en la línea de lo que comentas, pero creo que la clave es pasión. O sea, cuando tú eres capaz de transmitir pasión y realmente te identificas con lo que estás cantando y eres capaz de salir ahí al escenario a dar el 100% de ti y te estás dejando la piel, creo que ahí estás llenando un escenario. Estás llenando un escenario y estás generando un grado de conexión con el público muy potente. Para nosotros eso es fundamental. Es decir, nosotros no concebimos un show de Mente en Guerra o un show de No Global si no es en un alto grado de complicidad con el público. O sea, es como, aquí hemos venido, esto es una fiesta, esto es para pasarlo bien y esto al mismo tiempo es para ser conscientes de que aquí estamos hablando de cosas serias que tienen que ver con nuestras vidas, ¿no? Frente a lo puramente frívolo que nos ofrece bueno, el mercado, ¿no? O muchas opciones comerciales del mercado. Nosotros aquí hemos venido no solo a pasarlo bien, sino también de hablar de cosas, es también un espacio de reflexión donde procuramos eso, que haya un grado de conexión con el público muy alto. Y para eso es, ya te digo, es dejarnos la piel, es salir ahí a dar el 100%, es salir ahí a pillar un punto de conexión muy potente, que la gente de alguna manera se vea identificada en lo que nosotros cantamos, ¿no? O sea, nosotros somos dos chavales del año 2009 que viven lo mismo que el resto del mundo mundial. No somos marcianos, no somos ajenos a la realidad cotidiana de, ya te digo, del resto de la peña, ¿no? Entonces, como que de alguna manera, por lo menos mis letras sí que tratan de reflejar eso con un toque propio, evidentemente, ¿no? Desde mi propia subjetividad, pero tratando de contemplar esa realidad cotidiana que le es común a un montón de peña, ¿no? De nuestra edad, ¿sabes? De 25, 27, 30, 30 y pico años peña que es joven y que se tiene que enfrentar, pues eso, a un mercado laboral súper cabrón, a un día a día súper duro en ciudades cada vez más deshumanizadas, más impersonales, a un mundo completamente atomizado que te dice que tienes que competir para ser el número uno y que competir es bueno, ¿no? Yo frente a eso, al menos, tengo un mensaje que es de total ruptura, ¿no? Y de decir, no, nos tenemos que inventar otra cosa porque eso es una mierda. Y aquí o lo hacemos colectivo o si no, esto no funciona, ¿no? Aunque es verdad que a veces la propia realidad te empuja también a encerrarte, ¿no? En tu mundo y a defender esa parte de autonomía, que yo la sigo defendiendo, pero es importante que no nos acabemos encerrando y construyendo una prisión, ¿no? Que nos aísle del resto, ¿no? Es importante que estemos todos juntos, ¿no? Solo digo un tema que se llama Juntos si se puede y creo que queda ahí bien expresado, ¿no?
también respecto al hip hop, así en general, al rap, siempre hay como cierta sensación, ¿no? Y de hecho hay muchos temas de grupos de hip hop que tratan explícitamente esto, de que el hip hop pues siempre se hace alusión a que llega para quedarse, como si estuviera en un continuo devenir, ¿no? Siempre parece que es la última moda para volver a ser la última moda el siguiente año. ¿Existe implantación? ¿Hay un circuito estable para aquella gente que no se haya acercado al circuito hip hop? O sea, que lo conozca de forma anecdótica y sepa que existe ese tipo de música, pero hay unas salas, una programación, unos artistas aquí dentro del Estado español que puedan, digamos, tejer un submundo hip hop.
Bueno, yo creo que el hip hop en el Estado español está creciendo como la espuma. Y eso es algo muy positivo, o sea, es decir, cada vez ves a más gente produciendo hip hop de todo tipo, ¿no? Es decir, es gente haciendo graffiti, gente bailando break, gente haciendo rap. Hay un montón de rap en el estado. A mí es algo que me flipa, ¿no? Y creo que en ese sentido la escena cada vez se está haciendo más fuerte. Creo que cada vez se está llegando más a circuitos que son necesarios. Y cuando hablo de circuitos necesarios, hablo también de los circuitos del sistema, del mainstream puro y duro. Creo que el Goya que acaba de ganar el Langui por su papel protagonista en El truco del manco es un ejemplo muy claro de que el hip hop está subiendo y está ganando posiciones en el Estado español. Y eso creo que es porque cada vez hay más gente y gente que está haciendo producciones de mucha calidad y que está utilizando el hip hop, como te decía antes, como una herramienta para expresarse, ¿no? A nosotros eso es algo que nos fascina, es decir, que el hip hop esté ganando esas posiciones, que esté avanzando y que esté adquiriendo más cuota de visibilidad dentro de ese mundo real, de ese mainstream, nos parece impresionante, ¿no? Y de alguna manera, creo que nosotros también, los grupos que no queremos, digamos, pasar por el aro y estar al servicio de un ejecutivo que nos marque una coreografía interpretativa y nos diga qué tenemos que decir y qué no. Los grupos que no queremos eso también de alguna manera tenemos que irrumpir en esos circuitos comerciales con nuestro discurso propio, ¿no? Public Enemy lo consiguió, ¿sabes? Otros grupos de hip hop lo han conseguido. El propio Immortal Technic, que es un artista peruano afincado en el barrio de Harlem en Nueva York desde hace muchos años, ha conseguido a través de circuitos no comerciales llegar a un montón de gente, ¿no? Hay que buscar fórmulas, tanto dentro como fuera, que nos permitan ir avanzando y escalando posiciones. Desde el Goya que ha ganado el Langui hasta las producciones underground hip hop que está haciendo la peña en sus barrios, pero que cada vez tienen más repercusión en emisoras locales, a través de MySpace, a través de un montón de portales y de espacios que están dando visibilidad. Y qué más puedo decir que estamos súper contentos, ¿no? De que eso sea así.
Y bueno, pues para ir terminando, recomiéndanos alguno de los temas de tu disco y el porqué de este. ¿Tienes algún favorito preferido?
Pues la verdad es que me gustan los 9. Estoy encantado con los 9. hombre, si tuviera que elegir uno, probablemente para mí uno de los hits, y fue uno de los primeros temas que escribí, es Madrid Locos. Y es un tema que me encanta porque yo creo que define muy bien que es Madrid para mí, ¿no? Es una ciudad que es puro asfalto, que es pura impersonalidad, que es dura, que es una ciudad que está atomizada, que es una ciudad que está aquí en el culo de Europa, en la Europa meridional atrasada, donde gobierna la derecha más rancia y recalcitrante, y donde sin embargo hay un montón de peña que está ahí emergiendo y proponiendo alternativas y tal y cual. Entonces, Madrid Locos habla un poco de eso, ¿no? De las contradicciones que se generan en esta ciudad, ¿no? Y que muchas veces te vuelven ahí totalmente crazy, ¿no? O sea, que es como que tienes ahí un clic, ¿no? Que creo que todos tenemos un cierto clic. Nadie está completamente sano en esta ciudad, me da la sensación. Pero por encima de todo es como un análisis, ¿no? De qué pasa en esta ciudad, sobre todo, como te decía antes, de qué pasa también por la vida de No Global en esta ciudad, ¿no? Seguramente hay otra persona que se ponga otras gafas y vea otra realidad, ¿no? Es simplemente una aportación más de qué pasa aquí en Madrid. Esa me encanta, Madrid Locos. Y además tiene un valor emotivo muy alto porque de alguna manera refleja también lo que yo he construido con mis colegas, con mis compañeros durante, durante los últimos años de mi vida. Luego, no sé, yo creo que Juntos si se puede es una canción que tiene una carga emotiva también muy fuerte y apuesta por lo que decía antes, ¿no? Por el aislacionismo, ¿no? Por el construir pequeños grupos, no hay que construir espacios donde poder confluir y tenemos que hacerlo entre todos, ¿no? Yo creo en el trabajo cooperativo. En ese sentido, el mensaje de Juntos si se puede me mola porque es un mensaje que tiene positividad, ¿no? Mucha positividad. Y creo que, aunque a mí me gusta el sonido oscuro también a veces, y Madrid Locos tiene un sonido más oscuro, también tiene una carga de positividad. Y creo que Juntos se puede también tener una carga de positividad. Trato de sacarle un poco lo dulce a lo amargo, ¿no? Muchas veces.
Pues no sé si quieres añadir cualquier cosa más o...
Nada, pues que ahí está, www.myspace.com/noglobalmc, ¿sabes? Todo el mundo está caliente esa maqueta, así que todo el mundo cliqueando para bajársela y escucharla, porque eso es lo que viene en el 2009, así que es lo que hay.
Cruza de caminos, este es mi sino, lugares comunes en páramos desconocidos, guerra al olvido, se escucha fuerte nuestro latido, palabras y capuchas en desafío, life on the streets, amando y odiando Madrid, la verdad. Laberintos de hormigón donde poder sobrevivir, cuentos de hipotecas, recetas de tranquimacín, equilibrios en la cuerda floja buscando algún fin, gritos y amenazas en cada casa, niños inocentes que no entienden lo que pasa, farsa, tragicomedia en este loco mundo absurdo, falsas esperanzas dando tumbos, almas errantes sin rumbo, miradas que se pierden en lo más profundo y pedir permiso a quién. Zombie esquema, friend, juntos vamos bien. Lo siento en mi piel, a mi peña fiel. Años dedicados a luchar contra el sistema. Hemos construido nuestra propia escuela. Zombie esquema, friend, juntos vamos bien. Lo siento en mi piel, a mi peña fiel. Años dedicados a luchar contra el sistema. Hemos construido nuestra propia escuela. Hijos del neón, nietos de la revolución. Vidas construidas en contradicción. Crueles espectáculos que causan sensación. Cuerpos de silicona invaden viendo televisión, dicen que somos una gran nación, no creo en vuestras sucias mentiras homicidas, nadie nos va a decir cómo se juega esta partida, esquivamos con astucia callejones sin salida, asaltamos cielos para recuperar vidas, abogados de causas todavía no perdidas, maldigo al cuerpo nacional de policía, uniformes teñidos en sangre, torturados en comisaría, nunca testigo mudo de esta barbarie, libre como el aire, yo quiero una revuelta en la que también se baile al ritmo de esta melodía de violines que se afilan con el día a día, yeah. Zombie esquema, friend, juntos vamos bien. Lo siento en mi piel, a mi peña fiel. Años dedicados a luchar contra el sistema. Hemos construido nuestra propia escuela. Zombie esquema, friend, juntos vamos bien. Lo siento en mi piel, a mi peña fiel. Años dedicados a luchar contra el sistema. Hemos construido nuestra propia escuela. Escapando del látigo asfixiante de la monotonía, escribo teorías sobre mi vida, aplicamos inteligencia colectiva, dinamitamos cimientos de Matrix en busca de una salida, queremos crear amaneceres, sentir placeres, pasar por la cama de grandes mujeres, disparamos a la lógica del sálvate si puedes, nuevos dioses mercaderes controlando el planeta, yo apologeta del verso libre, crudos corazones sensibles, ecuaciones intangibles, impredecibles muestras de pasión en cada frase, traigo en mi rima un póker de ases, claras convicciones y un toque de clase, tomar y hacer, crecer, jamás perder, saber, tener paciencia para entender esta ciencia, esto es amor, nunca conveniencia, Madrid Locos frecuencia. Zombie esquema, friend, juntos vamos bien, lo siento en mi piel, a mi peña fiel, años dedicados a luchar contra el sistema, hemos construido nuestra propia escuela. Zombie esquema, friend, juntos vamos bien, lo siento en mi piel, a mi peña fiel, años dedicados a luchar contra el sistema, hemos construido nuestra propia escuela, nuestra propia escuela, No Global MC desde Madrid Locos.
Por cierto, perseguís a la gente de quien dependéis. Preparamos vuestras comidas, recogemos vuestras basuras, conectamos vuestras llamadas, conducimos vuestras ambulancias y os protegemos mientras dormís. Así que no te metas con nosotros.